con todo aliento que pueda, cantaré de las misericordias de Dios. Cantaré de las misericordias de Dios. Así es, cantaré yo de las misericordias de Dios. Amén. Dele al Señor un aplauso esta noche. Así es, aleluya. ¿Ha sido Él bueno con usted? Amén. Amén y amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar reunidos juntos una vez más. Y como dijo Mike, y ciertamente agradecido y contentos por los visitantes esta noche. Más de la mitad de la iglesia decidió pues salirse del clima cálido. La escuela salió, así es que decidieron salir aquí, allá y por todas partes. Así es que orando por ellos que regresen a salvos, y después creo que será nuestro turno, ¿verdad? Ir a buscar esa montaña donde escalar y refrescarnos. Bueno, de cualquier modo, estamos contentos de tener a cada uno de ustedes con nosotros esta noche. Y nuestra oración es que algo sea dicho que le ayude, le anime. Tenemos pensamientos sencillos que queremos compartir esta noche de la palabra de Dios. Sabemos que si viene la palabra de Dios, puede contar usted en ello. Y de que nuestra fe encontrará su lugar de reposo siempre en las palabras de promesa que no fallan de Dios. Y le damos gracias a Dios por su misericordia, por lo bueno que es Él y por la oportunidad de reunirnos una vez más con esos de esa fe igualmente preciosa. Esos que creen en Él, en su poder para transformar. Así es que necesitamos esa gracia, esa misericordia y amor. Así es que tenemos un pensamiento sencillo que queremos compartir esta noche y confiamos que la fe sea elevada en el edificio y después queremos. Hay unas necesidades son bien específicas que queremos orar esta noche. Como cualquier otro tiempo, no hay duda pues que hay otras necesidades que ni tenemos idea nosotros, pero Él sí lo sabe. Así es que Él siempre está a tiempo. Así es que quisiéramos leer esta noche, bueno, de unas partes de porción de la Escritura. Lo siento por antemano, pues, por mantenerlos de pie. En Salmo 145, en el verso 18, y en Filipenses capítulo 3, del verso 9, el 16, y después Lucas 16, del verso 16 al 17. Así es que empezando en el Salmo 145, en el versículo 18. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. ¿Hay alguna excepción aquí? ¿O hay uno que diga excepto? ¿O quizás? ¿O si cruzas tus dedos? ¿O excepto los miércoles? ¿O en sus días de reposo? No, esta es una declaración positiva y es sencilla. Es algo en lo que puedas contar. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Y en Filipenses capítulo 3, en el versículo 9, y ser hallado de él, dice Pablo, no teniendo mis propias justicias, no estamos contando en nuestras propias justicias, lo cual es de la ley, sino aquello que es a través de la fe de Cristo, las justicias, las cuales son de Dios por fe. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos, no que ya lo haya alcanzado ya, ve, Pablo no está diciendo, ve, estoy esperando, yo ya llegué y estoy esperando a todos ustedes lentos para que lleguen, sino que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. No de que sea perfección sin pecar, hablando de esta carne, sino que dice, pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y una vez más en Lucas 16, la ley y los profetas eran hasta Juan, hablando de Juan el Bautista. Y desde ese tiempo el reino de Dios es predicado y todo hombre presiona hacia ello. Y es más fácil que el cielo y la tierra pase que una tilde de la ley falle. La palabra de Dios no puede fallar. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro esta noche. Fue Lucas 16:17. No alcancé a leerlo en sí. Padre, nos paramos delante de ti. Nada que traer que sea de valor. Cualquier cosa que somos, la diste a nosotros. Y queremos darte lo que tenemos. Nos rendimos a ti. Y queremos darte nuestro amor y queremos expresar nuestra apreciación. Queremos venir ante ti como pequeñitos niños con expectativa. Lo que sea que necesitemos, tu palabra proveerá. Y oramos que conforme tu palabra sea predicada, que traiga sanidad, salvación, liberación, lo que sea que necesitemos esta noche, tú sabes. Y enviaste tu palabra para ese mismo propósito. Así es que pedimos que unjas esa palabra, que la vivifiques, que venga de ser palabra, letra, a palabra hablada. Y Señor, que traiga vida y que haga esa cosa por lo cual fui enviada a hacer. Y seamos todos bendecidos. Y pedimos una bendición especial sobre nuestros visitantes, que ellos salgan de aquí recargados más con lo que vinieron. Y de que ellos puedan ver lo que están necesitando o deseando de ti. Y sabemos que tú no tendrás buena cosa para nosotros, y sabemos que tú es tu beneplácito darnos las cosas del reino. Así es que pedimos que seas con cada uno de todos nosotros, que nos perdones por ser lentos a veces de corazón y nuestras faltas, nuestros pecados, que nos curas con tu sangre de la parte de nuestra cabeza hasta nuestros pies. Y venimos tan humilde como conocemos. No venimos, Señor, con temor o con temores, sino que venimos con confianza en otros sentidos, sabiendo que no es que vamos a ser hijos e hijas de Dios, sino que ya somos hijos e hijas de Dios y que tú eres un buen padre y que nos has dado, Padre, tantas promesas preciosas y grandísimas, como lo dijo Pedro, y venimos a coleccionar esta noche sin vergüenza, sin pena, y queremos poner el reino del infierno en nota esta noche, que tu palabra tiene la preeminencia. Habla nuestros corazones y cualquier cosa que necesitemos, te haremos a ti la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Pueda sentarse. Quiero titular el pensamiento esta noche por un momento, perseverando en la hora de muerte. Perseverando en la hora de muerte. Es un pensamiento bien familiar quizás, y es un pensamiento sencillo. Ahora no estamos buscando por algo complicado, sino que estamos buscando por de echar mano de algo y ponerlo en uso. Amén. Así es que esta noche quiero hablar sobre una palabra y solamente una palabra, y esa palabra es perseverante. Y déjeme ver si puse eso en las notas. Creo que sí las puse. Esa palabra perseverante significa el detener de un curso de acción o de creencia o de propósito sin rendirse. En otras palabras, no hay otra opción. Permanecer constante a un propósito, a una idea o a una tarea. Escuche esto, especialmente en la fase de obstáculos o desánimos, implica persistencia que no se rinde, a veces que enfada. ¿Sabes qué quiere decir eso? Quizás te ofenda esto, pero todavía quiero yo por lo que vine. Y no, no es una opción. Estaré aquí. Si usted me voltea aquí esta noche, me encontrará en la puerta, en el pie de su puerta esta mañana. Porque he venido por lo que me has prometido y no hay retraso. He venido para poseer lo que me has prometido. Debemos que tener ese tipo de fe, amigos. Un detenimiento como de perro. Hay alguien que tiene, que está familiarizado con un perro que se llama Bulldog. Este fue un perro que fue criado con este propósito específico de pelear. Ven, eso es todo, no hay ningún otro propósito. No, no de, ay, cariño, cariño, ¿acaso no es curioso? No, es feo. ¿Ve? No es algo que tú quieres como algo que te caliente como en la cama, sino que, o algún otro propósito, sino que es entrenado para pelear. Y es entrenado en tal manera que irá para la vena que está en el cuello. Irá por el cuello, no importa si esté peleando o un perro o algún otro animal, irá al cuello y se detendrá y no soltará. Y ese otro perro puede irse por aquí y por allá y humillar a ese otro perro, lo puede voltear de aquí a allá y puede aparecer que algo se está haciendo tirado por aquí para allá como si fuera una mono de peluche, pero no soltará, ve, ese aprieto. De hecho, si ese otro animal se relaja un poco, de aprieta ese con esas quijadas. Así es que la falla no es opción, ve, a eso es lo que le llamamos fe, como del perro Bulldog, que se tiene y no tiene otra opción. Perdón, entonces, de perseverante quiere decir de detenerse uno en el curso de acción, es como si no hubiese alguna otra opción. Entonces, Pedro nos dice, dando toda diligencia, añadir a tu fe, conocimiento, a tu conocimiento, temperanza y a la paciencia, tanto así más. Entonces, nos damos cuenta que la palabra diligencia es marcada con perseverancia, y que es, en otras palabras, se está deteniendo sin contar el esfuerzo que se lleve. Ve, tú no estás haciendo alguna otra cosa excepto parándote y excepto deteniéndote, pero esa es una acción. Presionando a través de todos los obstáculos y no considerando lo que se para en tu camino. Ve, este es un grande problema que está en mi camino. No puedo pasar por ello. O esto es un problema pequeño y esto sí lo va a pasar. No, no es así, ve. No importa lo que está en tu camino, no consideras el obstáculo y el vencimiento no es obstáculo. Y en Hebreos capítulo 11, en el capítulo 6, Pablo le dice que sin fe es imposible agradarle, hablando de Dios, porque que viene a Dios debe creer que Él es y que Él es un galardonador de los que diligentemente le buscan. Ahí está esa palabra una vez más, diligencia, lo cual quiere decir perseverancia. La fe siempre tiene una recompensa, amigos, y Dios nunca, nunca, nunca volteará la verdadera fe. Pero nuestra fe debe ser constante, nuestra fe debe de ser sin titubear, nuestra fe debe de ser firme, debe de ser diligente. Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, en el versículo 17, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, aún la fe que es necesaria viene de Dios, todo viene de Dios, toda cosa buena viene de Dios. Todo lo que necesitamos viene de Él, pero debemos de estar dispuestos a recibirlo. Debemos de estar dispuestos a creerle y a recibirlo. Y claro que sabemos que la fe es una revelación. La fe es un conocer. ¿Sabe que es difícil describir a las personas a veces? Es un conocer. No sabías, pero ahora de repente sabes y no hay pregunta. Simplemente se ha depositado ahí y ha sido establecido. Las circunstancias pueden ser exactamente de la misma manera como estaban antes, pero tu fe te está diciendo una diferente realidad. Tu fe te está declarando algo que no se ve y te está diciendo eso es más verdadero que lo que estoy viendo. Entonces es un conocer en opuesto a un espero algo. La esperanza es una cosa maravillosa, una cosa buena, pero la fe tiene su lugar, sino que la fe está esperando por lo que la fe ya ve. Hay un reposo con algo que se ve, porque la fe ya conoce la circunstancia y por tanto no tiene temor. La fe literalmente es una sustancia, dice Pablo en hebreo, pero no es una sustancia que se puede ser vista con el ojo humano. La cosa en la cual estás creyendo es hecha de fe y existe enteramente por fe y gracia. O haces que vino en existencia por la fe. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿dónde es que vino la materia? Vino, Él habló. Y después Dios hizo una cosa asombrante. Él creyó su propia palabra. Amigos, entonces, no tome esto ligeramente. Si Dios duda su palabra, entonces lo que está en ser parará de ser. Dios cree su palabra. Así es que la fe no es esperanza. porque la esperanza está deseando lo que la fe ya posee. La esperanza es el deseo ardiente, pero la fe ya es el producto de esa esperanza, ¿ve? De esa fe. Entonces, la fuente de fe es Dios y viene por oír su palabra hablada a ti. Y cuando Dios habla a tu alma y acepta su palabra que ha sido hablada a ti sin dudarla, bueno, pues ya fue establecido. Nada más es requerido. Es asombrante, pero pues es la condición humana, supongo, y también en la edad en particular en la cual vivimos, donde es que tratamos de hacer todo, tratamos de hacer que esto pase y tratamos de que lo otro pase. Dios nunca te dijo que hagamos alguna de esas cosas, sino que solo créele a Él. Pero parece que tenemos que tratar todas estas diferentes cosas, y si no somos cuidadosos, negligamos la otra parte que tenemos, lo cual es de creer, el solo creer. Amén. Su palabra es poder, y su palabra Él la edificará, y en su palabra Él la hará que venga a suceder. Si fuera nosotros fuéramos orgullosos de ellos, dijéramos, bueno, sabe que yo hice esto, tú tienes que hacer lo mismo. Pero no, lo que estamos haciendo es estamos creyendo a Dios en su palabra y nos estamos rindiendo. Y como a Jesús le dijeron, enséñanos a orar. Y Él dijo, oren de esta manera, deja que tu voluntad en el cielo, deja lo que es hecho en el cielo, sea hecho en la tierra. Amén. No mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha en la tierra como lo es en el cielo. De manera que la fuente de nuestra fe es de Dios y viene por oír la palabra hablada de Él. Y nada más es requerido. Cuando tú crees la palabra de Dios, es establecido. Amigos, esto es sencillo, lo hacemos complicado, tratamos de venir con excepciones. No hay excepciones. Nada más es requerido. Y tu búsqueda ha concluido. Pero eso no quiere decir que la batalla ha acabado. En muchos casos, la batalla apenas ha empezado. Pero ya el final es determinado. El final ya es cierto. De alguna manera, tú ya sabes que la victoria es tuya. Así como cuando le das tu corazón al Señor Jesús y esa grande carga, venid a mí todos los que estén cansados y cargados y yo les daré reposo, y dejas ese pesado de pecado y es levantado de ti. De alguna manera tú ya sabes que ya ha sido establecido, y sabes de alguna manera que Cristo es tu Salvador, y de alguna manera sabes que has sido perdonado de tus pecados. No se lo puedes comprobar a nadie. Ahora es una nueva criatura. Cuando eres nacido de nuevo del Espíritu de Dios, eres una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Pero puedes comprobárselo a alguien? No, pero lo crees. Y todo el pecado ha acabado. Cuando crees, tomas a Dios en su palabra, todo el, perdón, el, no el pecado, sino que el temor ha sido acabado, ¿ve? Ahora, yo sé que esto es sencillo, pero solo creemos creer a Dios en su palabra. Él lo ha hecho tal que un necio no erre en ello. Ve, muy frecuente empieza como una necesidad o algo que tenemos en nuestro corazón que no poseemos todavía, o una cierta resultado que queremos de una situación en nuestra vida, y la cosa que deseamos no está fuera de la voluntad de Dios. Y si quieres saber si está en la voluntad de Dios o no, fíjate a ver si está en la palabra de Dios o no. Y tenemos todo derecho, si está en la palabra de Dios, como hijos e hijas de Dios, de pedir y de buscar que venga en existencia, sin excepción. Así como un hijo tiene todo derecho de pedir de sus padres y de estar en expectativa de que sus padres proveerán. De manera, pero entonces un tiempo apuntado, como nos detenemos a esa confesión, Dios unge. Puede ser que empiece como una fe mental, puede ser que empiece como, hey, lo he aceptado en mi mente, y claro que tienes que aceptarlo en tu mente, porque nunca encontrarás su lugar de reposo en tu alma, si no lo aceptas en tu mente. De manera que, recuerde que le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mandamiento mayor? Y Él dijo, amad al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, es verdad, y con toda tu fuerza, entonces con todo tu ser. Ve, las personas pueden amar a Dios con sus emociones, pero no amar a Dios con toda su mente, o no amar a Dios con toda su mente. Ve, las personas pueden amar a Dios con su mente y no amarle con su corazón. Debes amarle con todo tu ser. De manera que muchas veces empezamos con una fe mental, lo hemos aceptado en nuestra mente y tendremos una confesión mental de la promesa de Dios. Bueno, eso suena bien, es lo que dice la palabra de Dios, eso suena bien, solo voy a reclamar eso y voy a detenerme. Pero después, al tiempo apuntado, a conforme nos detenemos a esa confesión, Dios unge esa fe mental y viene a ser, como lo dice Pablo, fe de sustancia. Ve, la fe es la sustancia de las cosas que no se ven, las cosas que se esperan. ¿Lo ven? De manera que si queremos cualquier cosa de Dios y todas las cosas buenas vienen de Dios, entonces debemos de trabajar de acuerdo a sus leyes, los cuales son sus maneras. Y podemos encontrar sus maneras en su palabra esta noche. Debemos de servir a Dios de su manera y no de nuestra manera o la manera de algún otro hombre o la manera de la iglesia. Debemos de servirlo de su manera. Y si quieres saber cuál es su manera, es su palabra. Y si le creemos en su palabra, Él está responsable, amigos. Dios no honra a alguna persona. Perdón, Él no es respetador de su palabra. Sí, perdón, de una alguna, no hace excepción de personas, sino que es Él respeta lo que es su palabra. ¿Ve? Entonces, si una palabra, nunca hemos visto una palabra de promesa que falle de venir en el creyente y en su corazón. ¿Ve? Si Él lo dijo, usted lo puede llevar al banco. ¿Ve? Estamos viviendo en un tiempo donde las personas no saben en qué creer o qué confiar. Yo sí. Yo le confío a Él. Yo sé en quién he creído. Yo soy persuadido de que Él es capaz de guardar eso que yo he encomendado a Él contra aquel día. Yo le puedo confiar a Él, yo le confío con mi alma, yo le confío con mi familia, yo le confío con el liderazgo de la iglesia, yo no le confío en el hogar, yo le confío de ponerle gasolina al vehículo, yo le confío con mi salud, yo le confío de que Él provea, yo le confío por mi salvación. Si yo debo de ir del camino de la tumba, yo le confío que Él me regrese y me resucite una vez más. Ese es el Dios a quien sirvo yo. Yo estoy dentro todo el camino, amigos. Esta noche, amén. Así es que Dios tiene leyes naturales y Dios tiene leyes espirituales. Y debemos de entender sus leyes y debemos de tener confianza en sus leyes y después obrar de acuerdo a ellas. Y verdaderamente son sencillas. Vemos que Dios, de tal manera, Él tiene leyes espirituales y leyes naturales. Y si trabajamos dentro de los confines de esas leyes, tenemos todo derecho de esperar ciertos resultados. Tenemos una expectativa de que las cosas van a resultar de cierta manera. Creemos y aceptamos esas leyes naturales y obramos de acuerdo a ellos y esperamos resultados. Ve algo tan sencillo como encender el foco. Usted enciende el interruptor de luz en el foco y esperas que aparezca esa luz. Si tú abres ese interruptor de luz y no hay luz, tú no te rindes y dices, no, ya me rindo yo en la electricidad, yo creo que es para ciertas personas, yo creo que aquel otro amigo es más fuerte que yo. No te rindes en las leyes de electricidad y de que si fluyes electricidad a través de un cierto alambre que va a fallar. No, sino que la luz falla de aparecer, tú vas y buscas qué ley violaste. Quizás hay un corto en el interruptor o en el alambre o el foco está ya fundido o algo así. Entonces, tú vas y buscas en qué falló. Tú vas y trabajas de acuerdo a las leyes. Tú ejercitaste fe esta noche cuando te sentaste en esa silla. Y usted dice, no, yo no. Bueno, ¿cómo sabes que te va a detener? Bueno, porque me detuvo antes, pero no tienes garantía que la siguiente vez que te sientes en esa silla, te va a detener. Yo confío que sí, también lo espero que sí. Ve, pero estás ejercitando fe cuando te sientas en esta silla. Y cuando te levantas en la mañana, esperas tú que el sol venga. Bueno, ¿por qué lo esperas? Porque vino ayer. Bueno, solo porque vino ayer no quiere decir que mañana también va a salir. Pero crees tú que saldrá. Así es que te preparas y vas al trabajo y el día anterior ya estás haciendo planes para el siguiente día basado en fe. Yo trabajaba en el campo de altas frecuencias y ondas eléctricas así y trabajamos en expandir en las leyes de cómo es que las leyes obran las ondas de radio y no las puedes ver, ¿ve? No puedes ver y no puedes oír una onda radial y no puedes oler una y no puedes probar una y espero que pues no sientas una. Y no puedes sentir una onda radial con toque. Claro que ya no es verdadero eso. Justo antes de que salí yo de Raytheon, estábamos trabajando en el campo de, bueno, estábamos trabajando a 94 gigahertz, que es una frecuencia ya bien alta. Y nos dimos cuenta que hay algo que se llama el anchor de la piel, y esa es la onda en la cual la piel puede penetrar en tu piel. Ver, claro que las ondas radiales como FM o AM pues fluyen enseguida de ti, y dice, oh, allá está. De hecho, pasa a través de ti. Si usted dice, acá está el transmitor y el recibidor, dice, quítate del camino porque está pasando las ondas radiales a través de ti. No, de hecho, pasan a través de ti. Y nos dimos cuenta que 94 gigahertz, que las ondas radiales a 94 gigahertz penetrarían tu piel una 64ava de una pulgada. Nos damos cuenta que ahí es donde están tus fines de tus nervios. Entonces nos dimos cuenta de que si puedes concentrar esa energía y pones a alguien en esa energía enfocada, van a experimentar dolor fuertísimo y pararán por reflejo, pararán de hacer lo que están haciendo. Y puedes imaginarte, ve, aquí viene alguien y está con una mochila y vienen a una planta de poder o algo así, y el amigo dice para y no se para. Entonces tú no sabes si tiene una bomba o algo así enredada en él. Bueno, apuntas a ello, se llama una arma de energía directa, y si pones ese rayo contra él, él parará. No hay pensamiento que sea involucrado, es nada más una reacción natural. Ahora, estaban batallando, pues estamos viviendo en un tipo de sociedad de tantas... los abogados estaban, ya ves que tantas demandas, ¿qué tal si alguien reclama trauma y esto y lo otro? No hace daño, pero se siente como que está siendo quemado. Así es que lo siento por ese tangente pequeño ahí. Ahí está la decepción, ¿verdad? Donde sí puedes sentirlo, ¿verdad? Sí puedes generar el suficiente poder. Pero aparte de eso, lo que estoy tratando de llegar es de que las ondas radiales están en otra dimensión, si lo miras usted así, que es más allá de la dimensión de nuestros sentidos naturales, ¿verdad? Pero aún así, nosotros creemos que están ahí, pero aún así no te lo puedo comprobar con mis sentidos naturales. De manera que, ¿usted cree que una onda radial se va a comportar de cierta manera y de que es gobernado por ciertas leyes? Y tú trabajas de acuerdo a esas leyes y tú esperas, no esperas, sino que, perdón, tú crees que vas a recibir ciertos resultados. Y debes de obrar por esas leyes. Y cuando no tienen los resultados esperados, pues te das cuenta que es lo que estás haciendo mal. Porque las leyes son leyes. Ya sea si sea una ley espiritual o una ley física, podemos aprender de la naturaleza. Dios ha escrito una Biblia en naturaleza, que aún la naturaleza proclama las leyes de Dios. Así es que, amigos, lo mismo es verdadero acerca de la palabra de Dios que nos ha dado. Como ejemplo, vamos a tomar Hechos capítulo 2, donde Pedro predica y las personas vienen a convicción y dicen, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepentíos, sed bautizados en el nombre del Señor Jesús para remisión de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para tus hijos y los hijos de tus hijos, aún aquellos que están lejos. ¿Verdad? Así es que es una promesa en la palabra de Dios. No es solamente para cierta persona. Bueno, sí es para cierta persona, esos que creen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no vemos a más personas recibir entonces el Espíritu Santo? Bueno, vaya y busque en qué ley están en violación. ¿Se han arrepentido en verdad? Y la mayoría del tiempo ese es el problema. No se han verdaderamente, su corazón no ha sido volteado, no tienen una convicción de corazón, en tristeza, el arrepentimiento quizás de ciertas cosas, o quizás la arrepentición de para ellos es, lo siento de que esta situación mala pasó, no de que yo la causé, pero siento pues de que me metí en problemas, ¿ve? O lo que sea. Pero la verdadera arrepentimiento es doloroso y harás todo lo que puedas para hacerlo bien. No harás excusas y no tratarás de negociar, sino que vienes limpio, ¿verdad? Así es que el arrepentimiento verdadero es darle tu corazón al Señor y ser bautizado en el bautismo cristiano. Y eres prometido el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿se han arrepentido verdaderamente con su corazón? ¿Creen en verdad que la palabra de promesa trabajará para ellos? No puedes dudar y creer al mismo tiempo. A veces es un tema de que creo que trabajará para este y lo otro, y yo soy una excepción. Y el diablo te dará todo tipo de excusas, ¿verdad? Pues dices tú, bueno, ¿sabes qué? Sí, tienes razón, no solo es suficientemente bueno. ¿Y cuál es tu punto, diablo? Bueno, hiciste esto y lo otro, sí, diablo, pero Dios no ve eso más. Ya, tú sí lo ves. Y estás tratando de que piense yo que soy indigno y que hay una razón que no puedo recibirlo. No, yo creo a Dios en su palabra. Todas las cosas son posibles a los que creen. Amén. De manera que nuestro texto esta noche, finalmente vamos a llegar a nuestro texto, viene de una historia familiar que vamos a demorar unos cuantos minutos aquí en Mateo, el capítulo 15, empezando en el versículo 21. Entonces Jesús vino, un momento, saliendo Jesús de ahí, se fue allá, a la región de Tiro y de Sidón, y en la cuenta de Marcos, de aquí decía que era una mujer de Sirofenea o griega. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, ¿verdad? Ahora, él estaba en ese momento en el oficio del Hijo de Dios. En el milenio, él será Rey Hijo de David. Ve, y no va a responder a ella porque no la está llamando por el título correcto. Es como si alguien viniese a mí y me llamara a mí padre, el hermano Agustín viniese y me dijera, padre Doug. Yo tuviera que corregirle y decirle, bueno, primero que todo, yo no soy un sacerdote católico y primero que todo, yo no soy tu padre. Sí, soy padre, es verdad. Si mi hijo me llama a mí padre, yo responderé. Porque pues ese es el oficio en el cual estoy, es verdad, y él tiene un derecho de llamarme eso a mí. Pero si el hermano Agustín me dice, pastor, bueno, va a tener mi atención, o si me llama Doug, es verdad, solamente no me llames tarde para la cena. De manera que, ella dice, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Ve, bueno, ¿qué manera es esa de que Dios te trate? Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Tiene un problema y nos está molestando. Ve, la palabra que dice gravemente atormentada de un demonio viene de la palabra que dice gai, getsumaní, lo que sea. Qué bueno que no lo griego, ¿ve? Pero es de estar debajo de un poder de un demonio. En el Nuevo Testamento, esto es de la Biblia, los que buscan, la búsqueda de la Biblia. En el Nuevo Testamento, estas son personas afligidas, especialmente con enfermedades severas, ya sea corporal o mentalmente, tales como parálisis, ceguedad, pérdida de hablar, sordura, epilepsia, melancolia. ¿Ves? Ese es un diablo. Melancolia, insanidad. Bueno, sabemos que eso es un diablo, cuyos cuerpos, en las opiniones de los judíos, los demonios habían entrado y ya habían tenido tanta posesión de ellos, no solamente para afligirles con enfermedades, sino que también de detronar el razonamiento y tomar su lugar ellos mismos. De acuerdo, el poseído van a querer expresar la mente y la conciencia de demonios que están habitando en ellos, y su cura era pensado ser requerir la expulsión del demonio. En otras palabras, expulsando ese demonio. Así es que tenemos que entender primero que todos, amigos, en el contexto de la historia, que había segregación en aquellos días entre los judíos y los gentiles, y entre los judíos y los samaritanos. Y recuerde que los samaritanos no era un judío o un gentil, sino que era como pues un tipo de híbrido, mixto entre los dos, mezclado. De hecho, en ese tiempo en particular, tan asombrante como se escuche, era políticamente correcto ser así en segregación, porque los judíos no tenían compañerismo con los gentiles y los samaritanos no tenían derecho y lo que sea. Entonces esta mujer, sin duda, ella escuchó que había un liberador en la tierra y escuchó de todas las maravillas maravillosas, grandes que hizo y milagros. Ciertamente ella no entendía la significancia entera de lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Y no es importante, pero su hija tenía una necesidad y a todos los que ella iba no le podían ayudar. Eran buenas personas, personas amorosas, pero y con dones, pero no le podían ayudar. Ahora, es que piensen, amigos, la Escritura no nos dice precisamente cuál era la condición de su hija y francamente, o de qué era poseída, pero yo estoy bien contento que no lo hace, porque si fuera una cosa específica, entonces solamente aplicaríamos la Escritura esta a alguna cosa específica, pero no importa lo que sea, ¿lo ven? No importa qué tipo de diablo fuera que poseía a su hija, ya sea si fuera enfermedad o leucemia o ceguedad o locura, o sea COVID-19, esta parte de la palabra es para cualquier circunstancia, ¿ve? Y la iglesia dice, amén, ¿ve? Ya hemos ido tan lejos. El diablo no puede explicar esto fuera de lo que es, ¿ve? Porque nosotros tenemos tantos testimonios y la palabra del Señor es verdadera y Él lo ha vindicado vez tras vez. Así es que todo lo que sabemos es que su hija tenía una necesidad y su madre vio más allá de la condición y quería que su hija regresara en su mente cabal. No le importaba lo que la fe de su hija decía, o lo que la hija de ella hubiese hecho o no hubiese hecho, no, o qué le fue lo que lo trajo a esta condición presente. El amor del corazón de esa madre para su hija la puso en un estado de desesperación y ella buscó por una cura y ella fue perseverante. No sabemos qué tanto tiempo su hija había estado en esta condición, no sabíamos a qué iglesia iban y no nos importa. Quizás la iglesia de ella no creía en sanidad divina o quizás ofrecían seminarios o algún tipo de programa de ayuda propia en vez de un Dios vivo. ¿Ve? Amigos, no quiero sonar yo no soy crítico. Dios bendiga una organización que tratará de ayudar a hacer que la vida sea un poco más fácil para ti, ¿verdad? Pero hay que tomar, por ejemplo, como ejemplo, a Alcohólicos Anónimos. He tratado de usar este ejemplo allá al otro lado del mar y se me quedan viendo, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué es eso? Pero la mayoría de nosotros sabemos lo que es eso, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos. Y debes de confesar cuando vas ahí de que eres un alcohólico. No de que eras, sino que eres y de que siempre serás. Vas, te paras y dices, soy Joe Smith, y dices, soy un alcohólico. Espero que no haya un Joe Smith aquí. Y dice, bueno, soy alcohólico. Y bueno, nos paramos todos, hicimos así, bienvenido. Nosotros también, los demás somos, y hemos formado un grupo aquí. Y si te sientes un poco débil, llámanos y vamos a tratar de fortalecerte, pero nunca vas a poder sobrepasar esto. Ahora, las iglesias también pueden ser de esa manera. La iglesia puede tratar de también como hacerte manso, como el hombre de Gadara, pero esos demonios, pues, explotarán y te darás cuenta que esas cadenas denominacionales no te detendrán, no te podrán mansar esos diablos. Así es que no somos críticos de los Alcohólicos Anónimos. Dios les bendiga por lo que están tratando de hacer. Pero no estamos buscando de manejar un problema esta noche. Estamos buscando por la liberación. Porque a quien el Hijo le ha liberado, él vive en verdad. Y él vino para liberar al cautivo. Punto. Y él todavía está liberando al cautivo este día. Así es que quizás tenían algún tipo de programa de 10 pasos que estaban enseñando a su hija cómo es de que viva con su condición. Y nosotros tenemos un programa de 3 pasos. Arrepentidos, bautizados y recibiréis. Y quizás estaba tomando hierbas o tenía un doctor que le sacaba sangre, ¿ve? ¿Acaso no es asombrante eso? Usted dice, bueno, hermano Baker, ¿cómo es de que puede ser un hombre de ciencia y un hombre de Dios al mismo tiempo? Muy fácil. Podemos ver las leyes de Dios. Y en la ciencia no vemos. Ve, la ciencia te dirá que no es perfecto. La ciencia te dirá, estamos aprendiendo. Es cierto. La ciencia está buscando hacia atrás y examinando. Esto pasó y lo otro pasó. Y tratando de tener algún tipo de entendimiento. Y siempre y cuando ese entendimiento no se contradiga con la palabra de Dios, es ayuda. y apreciemos eso, ¿es verdad? Pero la ciencia no es nuestro Dios y la ciencia no es en lo que estamos poniendo nuestra confianza. Dios sí. Y la ciencia solamente lo puede llevar tan lejos, pero Dios nos puede llevar por todo el camino. De manera que quizás su iglesia, en tanto se llamado, dice, estamos creyendo por tu liberación. Pero pues su hija seguía empeorando. Cualquiera que sea la situación, amigos, esta madre había escuchado de un ministerio de liberación que estaba en la tierra y el entendimiento de ella era que era el hijo de David que estaba trayendo liberación a través de la tierra. Algo en su corazón dijo, si yo puedo llegar a este hijo de David, mi hija será sana. Bueno, ¿quién le dijo a eso a ella? Eso fue depositado en su corazón. Él lo hará por mí, yo solo lo sé. Ella escuchó que él había venido por cercas y ella había hecho su camino para tratar de llegarle a él. Y sin duda, amigos, la fe enfrentó muchos obstáculos solo tratando de llegar a donde estaba Jesús. Y quizás encontró a muchos burladores a través del camino. Quizás se enfrentó a dudas y temores a través del camino también. Esta mujer era mujer griega, era mujer de cerofanía y no consideraba su raza ni su trasfondo, sino que ella solo buscaba por el resultado deseado. Así es que cuando la mamá va a donde Jesús está, ella empieza a clamar a Jesús y empieza a pedir por misericordia. Ahora recuerda que no está pidiendo por sí mismo, está pidiendo por su hija. Y ella le dice a él que su hija necesita liberación. Y el Señor Jesús, él había estado presionado por días ya. Él está ya acabado, está desgastado, en necesidad de descanso. En el libro de Marcos dice que de hecho habían ido a una parte y se habían encerrado. Ve, porque la virtud había salido de él para que la fuerza pueda ser restaurada. Y esta madre le trata a él como hijo de David, lo cual es su oficio en el futuro, cuando, como dijimos, cuando él reine y gobierne con su novia, como en el milenio. Y muchos pararán ahí cuando no contestó Jesús. Le pidieron algo a Dios y pues creo que no escuchó, yo creo que no funcionó eso. Y ahora vamos a tratar a ver si me pueden sacar mercurio de los pies o lo que sea, a ver si funciona. O si no, me pondré estas otras brazaletas de magneto o algo de imán o algo así. Y si no, trataré quito o algo así. O si no, trataré aceites esenciales. Yo creo en aceites esenciales, pero hay solo un aceite que es esencial y ese es el Espíritu Santo y curará cualquier cosa que te enferme, amigos. Hermano Baker, me estás enojando, me estás haciendo nervioso. Yo estoy vendiendo eso por lado. Bueno, toma un poco de lavender, de lavanda, eso te calmará. Y si no, eres un mentiroso. De manera que Jesús necesita reposo. Él ha sido presionado, él ha estado peleando demonios y expulsando a diablos y la virtud ha dejado su cuerpo. Él le trata como hijo de David y él no le contesta a ella. Y muchos pararían ahí mismo, amigos. Hermano Doug, yo oro al Señor por una necesidad y Él no me contestó. Quizás debo de vivir con esta cosa por la gloria de Dios. ¿Y cómo es de que exactamente Dios está recibiendo gloria? Bueno, quizás Él no me escuchó. Bueno, Dios necesita entonces un aparato para oír, me está diciendo. O quizás no soy digno. No eres. Ya sobrepasa eso. No dejes que eso sea un obstáculo. O quizás Él no hace este tipo de cosas más ya. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si un día lo hizo por una persona, Él está, es responsable de hacerlo otra vez, amigo. Créame a mí, Él lo sigue haciendo. O solo quizás debo de creer que lo tengo. ¿Ve? El problema con eso, fundamentalmente, eso es una declaración cierta. Pero las personas no saben lo que es el creer. Están confiando el creer con esperanza. O están confundiendo el creer con aceptar algo en su mente, lo cual es el primer paso, y sí debiese de aceptarlo en tu mente. Pero a un punto debe de encontrarse lugar de reposo, donde no haya alguna otra alternativa, donde sabes que sabes que sabes. Amén. En Marcos capítulo 7, en el versículo 24, se nos dijo que Jesús entró a una casa y que no quería que algún hombre lo conociese, pero no podía ser escondido porque una cierta mujer cuya hija tenía un espíritu impío escuchó de él y vino y cayó delante de sus pies. Entonces él vino a la casa y cerró la puerta, y él se estaba escondiendo de ella aparentemente, y quizás de otros como ella que le seguían. Sin duda que necesitaba él descanso, y que no iba a haber fin al presionamiento si él se quedaría en la línea de oración. La línea de oración seguiría para siempre y dando más. No acabaría porque pues no hay fin a las necesidades. Así es que los discípulos del Señor trataron pues de deshacerse de ella. Pero ella no era negada por predicadores, sino se dejaba que aún la iglesia, cualquier cosa que dijeran de ella o cómo la trataban, bueno, tal y tal, no me saludó. Y yo vine a la iglesia y yo estaba buscando por algo de Dios. Y el hermano Michael no me saludó, mi hermano. Bueno, entonces, ¿viniste a buscar al hermano Michael o viniste a buscar a Dios? Estás venciendo tu propio testimonio. Él te saludará la mano, no te preocupes. Y te dará la banda si te molestas. ¿Ves? Ella no vino a ver predicadores o no vino aquí para ver a la iglesia. Ella vino aquí para tener una audiencia con el gran médico. Y ella no podía ser volteada. No importa qué enseñanza trataron de poner en su cuello o qué excepciones, o sin duda llamaron sus nombres. O sin duda le dijeron, ¿sabes qué? Tú ni aún eres parte de la iglesia. Tú ni aún eres salvable. Eres nada más falsedad. Solamente estamos predicando a las ovejas perdidas de Israel. Y quizás se sintieron bien ellos y quizás trataron tan duro de deshacerse de ella porque no se iban. Entonces fueron a la casa, a Jesús, y le dijeron, nosotros no podemos correrla. Queremos que tú salgas allá y que tú la corras. Sabemos que estás cansado, pero no sabemos qué más hacer. Y si tú no sales, él quebrará la puerta. ¿Por qué no oraron por ella simplemente? Ve qué concepto tan noble. Así es que Jesús viene a ella y él prueba su fe. La fe siempre será aprobada. Si es que es fe, será aprobada. En el versículo 24, Mateo 15, 24. Un momento. Ahora piense, él le dijo, no fui enviado a ti. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a buscarle, le dijo, Señor, ayúdame. Primero le dice, en otras palabras, mira, tú sabes que hay segregación en la tierra y tú sabes que los judíos no tienen trato con los gentiles. Yo solo soy enviado para proveer asistencia médica a las ovejas perdidas de Israel. Ella no argumentó con él, ella no le reprendió, ella no salió corriendo. Hizo una cosa extraña, por siguiente. Ella se arrodilló en la presencia del rey y empezó a cantar, eres digno, oh Señor, tú eres digno. No importa, ve, si aún no haces alguna cosa para mí, tú sigues siendo digno. Deja que eso se revele a ti, amigos, y cambiará tu manera de acercamiento. Ella le llamó a él Señor y ella le pidió a él por ayuda. Ve, sabe que está a punto de suceder. En el versículo 26, solo en el momento de acercamiento, Señor, en la manera de acercarse, respondió él y dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los parrillos. Ve, y los discípulos están chocándola ahí, diciéndole, esa sí la hizo. Ya sabíamos que iba a tratar con ella. ¿Sabes qué, Señor? Eso es lo que le llamamos nosotros a ellos también. Nosotros también le llamamos a una perrilla. Patéala afuera, Señor. Ella vale menos que un perro. Ve, el Señor básicamente le está diciendo a ella, esta medicina es para mis hijos. Yo no soy un veterinario. Yo no debo de gastar esta medicina en animales. Le llamó una perra. Ahora, una vez más, ¿cuántos se hubieran ido ya a ese punto? La fe de ella estaba siendo comprobada. Amigos, dele gracias a Dios por la fe verdadera, porque la fe de ella estaba siendo comprobada para ver si su fe era su linaje natural, o de quién era ella tras la carne, o de si su confianza era tras la palabra de promesa, sin importar su circunstancia. Y dijo ella, verdad, Señor. Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Mira, yo fuera la última persona para pedirte que tomen medicina que está siendo dada a hijos y dármela a mí en vez de ellos. Pero hay migajas que están cayendo en el piso que van a ser desperdiciadas. Y yo no necesito algo en un plato, nada más dame una migaja. Hay suficiente poder en una migaja para sanar a mi hija de cualquier cosa que le acusa o le enferma. Ve, no necesito un banquete de 7 cursos de comidas o de 4 cursos. Solo necesito una migaja, solo una porción. Ve, y ella no le está faltando respeto. No está comportándose de mala actitud contra él. Ella toma una manera de acercamiento que es humilde, ve. Y es la única manera que vas a obtener algo de Dios. Si tú vas con Dios pensando que él te debe algo a ti, amigos, has perdido. No hay alguno de nosotros que va a llegar al otro lado y que va a decir, ¿sabes qué, Dios? Me debes. Él no deberá a algún hombre. Él te ha dado más que lo que pudieses en algún tiempo pagarle. Sabed que Él no deberá a algún hombre. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ve, la palabra de Dios nos dice que Él resiste al soberbio, pero se revela a Él a esos de espíritu contrito y humillado. Entonces le dice, mira, yo no estoy queriendo tomar pan de las bocas de los hijos, pero si algo cae de la mesa, por mientras que ellos comen, ¿acaso los perros no son permitidos de comerlo del piso? Yo no soy muy orgullosa para tomarlo del suelo. Si yo no soy mejor que una perrilla en la mesa del maestro, yo sé que tú permitirías que los perros coman ya que comieron los hijos. Yo no necesito un pan fresco entero, nada más una migaja de la mesa lo hará, porque es la misma sustancia que están comiendo los hijos. No es cantidad, no es qué tanto sea, sino es calidad. Ve, la misma sustancia, amigos. Así es que ella estaba absolutamente dispuesta a ser humillada porque tenía ella una mayor meta que el proteger su soberbia. Ve, amigos, la soberbia, el orgullo es una cosa terrible y estorba a las personas de que sigan adelante con Dios porque su orgullo se mete en el camino. De hecho, este es el problema en la edad en la que vivimos. De ellos dicen que somos ricos, incrementados con bienes y no tengo necesidad de alguna cosa. Es lo que dice ellos. Y Dios dice, no, es lo que dices tú, pero es lo que yo tengo que decir. Estás desnuda, estás miserable, eres pobre y eres ciega. Eso fuimos todos nosotros. Dice él, pero te aconsejo que compre de mí oro probado en el fuego y vestidos blancos para que tu desnudez no aparezca y de ungir tus ojos con colirio y sé celoso, por tanto, y arrepentid. Ve qué oportunidad tenemos en esta hora. Todos nosotros estamos mal. ¿Es verdad? Ninguno de nosotros estábamos bien, todos estábamos mal. Pablo dijo, éramos como todos los demás, pero Dios, quien es rico en misericordia. Aleluya. Él no nos dejó en esa condición. Amigos, todo lo que Él ha hecho es para subirnos. Él no vino a aplastarnos, ya estábamos decaídos. Él vino a levantarnos. Alguien diga, alabado sea Dios. Ella estaba dispuesta de hacer lo que sea que se ocupaba. Llámame lo que quieras, trátame como quieras. De todas maneras, yo todavía estaré perseverando. Yo estoy aquí para coleccionar. Ella tenía una meta más grande en la mente de ella que proteger su orgullo, ¿ve? Y esa es la mayoría del problema esta noche, amigos. Las personas tienen una condición que es causada por un diablo y lo defienden de orgullo en vez de venirse limpio. Ahora, no es tu culpa. Es verdad, pero Dios es un sanador, Dios es un liberador y Dios quiere comprobarse Él mismo a ti. Amén. La mayoría de las veces la liberación viene solamente cuando la persona viene limpio acerca de un tema. Si alguien tiene un espíritu crítico que vino cuando fueron heridos en la vida, siempre y cuando digan, bueno, eso es solamente mi temperamento, así es como soy, pues simplemente, bueno, ese espíritu crítico nunca se iría porque lo están defendiendo. Esta madre tenía una meta más grande en su mente que ser tratada amablemente aún por el Mesías mismo. En el versículo 28, entonces Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, como tú digas. Si tú dices, y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Usted cree eso esta noche, amigos? Y en Marcos capítulo 7, en el versículo 29, y le dijo, por este dicho, ve por tu camino, por lo que dijiste. Teníamos una hermana por nombre de Hattie Wright en nuestro día que dijo la cosa correcta. Por este dicho, pedí lo que quieras y lo puedes tener. Imagínese si no hubiese dicho la cosa correcta. Bueno, su nombre hubiera sido hecho a hermana Hattie equivocada, pero su nombre era Hattie Wright. Hattie, bien, ¿ve? Y ella dijo la cosa correcta. Eso no es nada más que la verdad, dijo ella. Así de sencillo. Solo crea a Dios en su palabra. Él está esperando que alguien le crea en su palabra. Por este dicho, ve en tu camino, el diablo ha salido de tu hija en este mero momento. Entonces, mira cómo es de que esa fe obtuvo hecho mano de la palabra. ¿Ve? La fe respondió a esa palabra. Le dijo, así sea, aún como tú quieras. En otras palabras, pedid lo que quieras y eso será hecho. Pero ella sabe que está pidiendo en fe. Entonces Jesús está demostrando cómo es de que opera la fe. Y nos dijo, pedid cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Creyendo. Así es como pedir. Pides en fe. Yo me doy cuenta que esto es un pensamiento sencillo esta noche, pero a veces nos vamos por encima de las cosas sencillas a veces. Pides en fe, creyendo que vas a recibir lo que pides, y eso es todo. Como una fe, como niño. Hemos venido a ser tan ya de tal manera que nuestra inclinación es de tan cínicos, que nuestra fe, perdón, nuestra manera es de dudar en vez. Ve, sabemos que vivimos una hora tan engañosa que todos están tratando de mentir, clamando esto, de hacer trampa acá y lo otro. La comida de droga y administración de comida empezó con carbohidratos en abajo y te dijo que debes de comer todo esto. Y se dio cuenta que estaban en liga con agricultura y los de granjeros y eso. Nos dimos cuenta que de hecho estaba al revés la pirámide. Y esa pirámide prescribida te está matando, pues, en vez de... ¿Ve? Mi papá era, pues, un tipo de esos amiguitos que comen muy muy saludables, como un tipo de loquillo en ese aspecto, ¿ve? De esos que comen muy saludable. Y yo lo miraba, a ver, un día el café te mata y el otro día te va a extender tantos años y acá y lo eso. Pero sabemos que es verdad allá en ello. Pero el mundo no tiene bien detenida la verdad. Y hay tanto engaño y hay tanta mentira. Así es que tenemos miedo, pues, de creer. Tenemos miedo de confiar. Pero Jesús dijo, excepto que vengas conmigo como una... Que vengas a mí como un pequeñito niño. Así es que tenemos que tener fe como un niño. De hecho, el tema de nuestro mensaje en esta hora es solo creer. Es verdad, eso es nuestra parte. Así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Deja que tu voluntad, deja que tu palabra sea en la tierra como lo es en el cielo. Amén. Te voy a creer lo que dice tu palabra, Dios. Ese es el complemento más grande que le puedes pagar a Dios. Es de creerle, de tomarlo a Él en su palabra. Y es una cosa de riesgos en esta hora, ¿verdad? ¿Qué tal si soy engañado? Bueno, ahí es donde tienes que, por eso que tienes que tener toda tu confianza en Él. Y si tú crees a alguien y le tomas su palabra y te mintieron a ti, eso ya depende de ellos. ¿Es cierto? Tú debieses de creer a las personas en sus palabras y tú debieses de darle a ellos este tipo, apuntando hacia arriba, de estimación en tu vista. Y si ellos deciden bajarse y comprobar que su palabra no es digna, eso ya depende de ellos. Pero no queremos demorar. Cualquiera puede dudar. No se ocupa un don para dudar. Pero queremos creer. Queremos tomar a Dios en su palabra. Ayúdenme esta noche, amigos. Si no estamos seguros que podemos tenerlo, pues caminaremos fuera. Pero si tenemos fe que podemos tener lo que pedimos, nos quedaremos ahí y lo obtendremos. Y no tenemos tiempo, una mesa de tiempo en ello, sino que solo tenemos una promesa. Y esa fe es fe común. Es tan común, ¿ve? En la primera Pascua eran de tomar hisopo, lo cual era una planta bien común. De hecho, es orégano que crece en Israel y es algo que cualquiera podría tomar. Y eran de tomar ese hisopo y tomaban sangre y lo untaban en el lintel de la puerta. Cualquiera podía hacer eso. Era en la mano de quien sea. Entonces era común, no es complicado. Y después, ya que aplicas esa fe, la prueba de tu fe vendrá. Pero nuestra parte es de ser sincero, nuestra parte es de quedarnos en curso sin titubear. Y será hecho en la tierra como ya es en el cielo. Dios ya lo ha declarado acá arriba, apuntando arriba, y está esperando que alguien lo declare aquí abajo. Ve, los dos, Satanás y Dios, está buscando que alguien confiese. Así es que si tú quieres alguna cosa de Dios, debe de ser perseverante. Aquí solo en un momento acabaremos. Amén, que voy a terminar, o no me conoces muy bien, ¿verdad? Yo no dije que voy a parar, dije que voy a empezar a parar. Es que estoy buscando un lugar para a donde parar. Es como manejando una montaña, un camino montaña. Oye, cariño, ¿puedes pararte? Bueno, pues siempre y cuando encuentre un lugar donde parar. Debes de estar dispuesto de presionar a través de todo obstáculo para obtenerlo. Y Satanás te retará esa fe. Y la fe será probada para comprobar que sí es fe. Y la fe no se rendirá, sino que perseverará. La mujer no estaba pidiendo por vida eterna. Ella no estaba pidiendo por alguna cosa para sí misma en personal, sino que estaba pidiendo por liberación de su hija. Y no estaba diciendo, nada más estoy deteniendo la señal así y así. Ella era perseverante. Dios nunca pasará al lado de alguien con fe. En la cuenta de Marcos leímos que ella corrió a su casa y encontró a su hija bien y sana, liberada. Así es que esta mujer fue perseverante en la hora de la muerte. Y ella corrió a donde tuvo que correr para encontrarle a él. Y ella no paró al, entre comillas, rechazo, o silencio. La hora de la muerte tuvo que ver con su hija. Amigos, estamos viviendo en este momento en una hora de muerte. Pero se nos ha prometido de que si somos sinceros, que hay un pueblo en la faz de la tierra, que aún la muerte será atada y colocada debajo de los pies del cuerpo, e iremos en un cambio de cuerpo, miraremos a la muerte y diremos, ¿sabes qué? Ya serviste tu propósito, la muerte sí ha sido vencida ya. Pero como lo dijo Pablo, dijo, todas las cosas no han sido traídas debajo de sus pies, aunque son vencidos. Pero aquí al tiempo final, la muerte solamente es una limusina para sacarte de la escena. Es la manera de Dios de llevarte al hogar cuando tu propósito ha sido servido aquí en la tierra. Y cuando el último venga, bueno, entonces vamos a ver a la muerte en la mera cara. Y vamos a decir, ¿sabes qué? No más. No vamos a ir en ese camino. Estamos yendo en un cambio de cuerpo. Estamos yendo en un rapto. De manera que la hora de muerte tuvo que ver con su hija. Y estamos viviendo en la hora, hay una muerte espiritual que está yendo a través de la tierra. Pero lo sacaron de la puerta de la iglesia y le está tocando, tratando de regresar. Se nos ha prometido de que si somos sinceros, la muerte será atada y colocada pues debajo del pie del cuerpo. Déjenme leer una parte del mensaje aquí y terminaremos en un momento aquí. El mensaje de perseverancia. El hermano Branham dijo, varones de toda edad que tienen fe en lo que están tratando de cumplir han sido perseverantes. Ningún hombre puede ser perseverante hasta que primero sepa lo que está tratando de cumplir. Y primero debes de saber lo que estás tratando de cumplir y después tener fe que vas a obtener lo que estás tratando. Y eso te hace persistente. Algo que sabes que es verdadero. Recuerda que había una parábola de una mujer importuna que está yendo a un juez y estaba molestando a este juez y el juez no respondía, sino que finalmente contesta debido a su importunidad. En otras palabras, ella persistió. Así es que no estaba tratando de ayudarle, estaba tratando de que se fuese. Pero él le contestó a su necesidad y su llamado porque no se iba. Y así es como debemos de ser. Debemos de tener fe de perro bulldog y tenemos que tener fe en la palabra de Dios y Él lo cumplirá. Y la iglesia dice, amén. Yo lo creo, amigos, esta noche. ¿Acaso usted no? La fe es basada de esa manera. La fe no es basada en un mito o algo que, bueno, pues hay que decir así, ir a hacer esto y lo otro en las palabras de un hombre, sino que la fe toma su lugar de reposo eterno sobre la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, lo cual es la Biblia. Y la iglesia dice, ahora, el hombre que ha tenido fe en Dios ha sido bien persistente de lo que han tratado de ser, y tomamos a los hombres de todos los caminos de la vida. Por ejemplo, George Washington, aquí en Valley Forge, después de orar toda la noche en nieve hasta sus caderas, estaba lleno el arroyo de nieve, pero tuvo visión de Dios, que Dios le iba a dar la victoria, y el río no podía tener suficiente nieve, más que dos tercios de su ejército no tenían zapatos en sus pies, sus pies estaban arropados con trapos, pero él oró y creo que Dios le dio la victoria. Y el siguiente día nos dimos cuenta que en su chaqueta tenían tres hoyos que pasaron por su saco, perdón, y él tenía persistencia de que Dios le iba a liberar y tenía fe en el que le estaba guiando, y ese era Dios. Nada va a parar a un hombre cuando él es perseverante. Nada va a parar a un hombre cuando él es perseverante. Cuando él sabe lo que está haciendo y él tiene fe en lo que está tratando de cumplir, esto trabajará para quien sea. Nuestra confianza está completamente en él. Así es que para recibir cualquier cosa de Dios requiere perseverancia. Debemos tocar, se nos ha dicho, tocad y será abierto. Es verdad. Pedid y recibiréis, ¿es verdad? Así es que leemos en el libro de Santiago que no piense que un hombre de doble mente puede recibir algo de Dios porque es inestable en todos sus caminos. Ve, el vencimiento no es una opción. Si tú tienes la fe, sabrás que tienes la fe. Y si no tienes la fe, pídele a Dios por esa fe. Es una situación de ganar y ganar. Así es que debemos de ser enfocados en el objetivo y no debemos de titubear aquí y allá. Ahora, tu mente hará todo tipo de cosas, mas estamos hablando de tu ancla que está en tu alma. Amigos, tenemos una meta bien definitiva en esta hora. Estamos buscando por la venida de cambio de cuerpo y estamos buscando por la reunión en el aire con nuestro novio, y hemos sido colocados aquí en esta última edad para vencer todo lo que el enemigo ha levantado para tratar de conquistar a la iglesia en esta hora. No estamos aquí para ser vencidos o para hacer excusas, sino que estamos aquí para ser vencedores. Y vencimos como un cuerpo en esta hora. En otras palabras, no todos vamos a enfrentar los mismos retos, pero sí seremos todos vencedores. Cada uno vencerá lo que ha sido puesto delante de nosotros como individuales. Así es que piénselo. Estamos viviendo en una edad donde la segunda muerte no puede lastimar a esos que han escogido vida. Aquellos que van a recibir esa vida, se les ha prometido, vendré, he ido a preparar un lugar para ti, que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si he hecho eso, regresaré por vosotros, ¿cierto? Otros están buscando por un futuro que está allá afuera en el futuro, pero se nos ha prometido esa vida ahora mismo. De manera que es el trabajo de Satanás y el objetivo de Satanás de oscurar nuestra visión a la meta, pero se nos ha dado colirio y tenemos amor por la verdad y tenemos confesión tipo como la de Caleb. Sí podemos. Sí podemos. Somos más que capaces. No es de que podemos, sino que somos más que vencedores. No solamente que apenas podemos, más que podemos. Aún hacemos de eso. Enteramente creemos la palabra de Dios. Es el tipo de confesiones. Así es que Satanás está tratando de decirle a los creyentes que lo que no está entre vista o lo que no está entre echar mano y de que debemos de aguantar ciertas cosas, pero a veces vemos las cosas con tanta claridad y decimos, nunca perderé esa visión, pero a veces sí lo perdemos. ¿Y qué causa eso? Bueno, lo que causa eso es el enfocarse en los afanes de esta vida. Debemos de compartir de ello todos los días. Jesús tenía una mente singular y tenía sus ojos en una meta, y eso era de agradar al Padre por su voluntad, para que su voluntad del Padre sea hecha, y esa es nuestra manera de acercamiento en esta noche. Déjame cerrar con esto. En Mateo capítulo 11, en el versículo 11, Jesús dijo, De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos o los energéticos lo arrebatan. ¿Ve? Es una promesa, amigos, pero debemos de tomarlo. Cuando los hijos de Israel fueron a la tierra de promesa, ¿saben que había personas que estaban ocupando esa tierra? No dijeron, bueno, pensábamos que era para nosotros, pero alguien más aquí ya, pues, no. Ellos fueron y dijeron, ¿saben qué? Esta es nuestra tierra y está sentado en nuestra tierra. Esta es nuestra propiedad. Dios la dio a nosotros. Debes de irte. Esa es tu noticia de evicción. No, no vamos a cohabitar. No, no vamos a vivir juntos. Salte de mi tierra. Aleluya. Alguien diga alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Déjeme brincar mucho de esto aquí. Entonces, somos ovejas, somos fuertes en esta hora. No somos plantas así híbridas que tienes que chipelear todo el tiempo. Y a veces se me preguntan, ¿por qué no tienes este tipo de planta o la otra tipo de planta en tu yarda? Bueno, porque en tu jardín, porque tuviera que yo entonces andarla mimando cada rato. Yo quiero una planta que se cuida a sí mismo. Nosotros podemos aguantar problemas de personas en esta noche. Podemos aguantar cualquier cosa que venga a nuestro camino. Tenemos una meta y estamos perseverando. Y debemos de saber qué es lo que estamos tratando de cumplir. Y si no, nos rendiríamos. O si no, nos fuéramos con las ondas y ciclos de la vida. Uno ve la vindicación de la oscuridad que está presionando en todo lado. ¿Qué tal la luz? Si la oscuridad, la tiniebla, está presionando en todo lado, también es la luz. Amén. Entonces es tiempo, amigos, de que enfrentemos todo obstáculo y decirle, diablo, yo no sé cómo vas a ser vencido, pero sé que tú te paras en mi camino y debes de irte. Uno de nosotros vamos a mover y no va a ser yo. Yo estoy tomando mi herencia. Yo estoy expulsando todo. Todo que está sentado en mi terreno y se me ha dado a mí, basado en Kadesh Barnea, estoy basando mi confesión que podemos más que llevarlo. Y yo no estoy parando en nada corto, excepto que mi completa herencia. Puertas del Hades, te pongo noticia esta noche, no puedes pararte en mi camino. Las puertas del Hades no prevalecerán. A mí se me ha dado una promesa y yo tengo papeles aquí esta noche que se llama la Biblia, que dice, tú tienes algo que me pertenece a mí. Así es que, amigos, si hay un diablo que está tomando tu salud, tú tienes un reclamo esta noche. Si hay un diablo que está tomando tus hijos, tú tienes un reclamo esta noche. Y si hay un diablo que te ha robado de tu paz, tú tienes un reclamo esta noche. Si hay un diablo que está tomando tu gozo, el gozo de tu salvación, tú tienes un reclamo esta noche. Y si hay un diablo que ha tratado de oscurar tu vista o tratar de que veas cosas en una manera oscura o borrosa, tú tienes un reclamo esta noche. Pero tú eres el que debes de hacer ese reclamo. Y nosotros nos pararemos contigo y nos pararemos por ti y nos pararemos junto contigo. Pero tenemos que creer juntos. Debemos de creer a Dios lo que dice su palabra y de reclamar lo que Él ya nos ha prometido. Debemos de reclamarlo tanto así como exactamente como si Él estuviese aquí. Él haría eso, pero Él dijo, si tú dices. Así es que estamos creyéndole en su palabra. Somos como un oficial de que enforza la ley. ¿Ve? El hombre policiático no hace la ley, pero él solo le da a saber a las personas, esto es lo que dice la ley. Y él se parará enfrente de un vehículo de 3,000 libras o de vehículo de 6,000 libras que viene a su camino a alta velocidad y él pondrá su mano y él dirá, párense. ¿Verdad? Y ese vehículo tiene que pararse. Ahora, él no tiene poder para hacer que ese vehículo se pare, pero sí tiene la autoridad. Amén. Y ese vehículo se parará. Tú tienes la autoridad esta noche de poner el reino del infierno en noticia. Y si hay necesidad esta noche, amigo, es tiempo de que pongamos al diablo ya en noticia. Y oremos una oración simple de fe o lo que sea la necesidad esta noche. Se nos ha dicho en el libro de Santiago, que si hay alguno enfermo o afligido entre vosotros, que llamemos a los ancianos de la iglesia y sea ungido con aceite, y la oración de fe, quizás, tal vez, si es una luna llena o si ha sido un buen niño. ¿Qué significa eso? Entre mejor vengas a ser, más miserable te empiezas a dar cuenta que son las cosas, lo más pecaminoso te das cuenta que son las cosas. No estamos confiando en nuestra propia justicia, estamos creyendo su palabra. Así es que yo reto al diablo esta noche en el nombre del Señor Jesucristo. Amigos, nosotros podemos testificar toda la noche hasta la mañana y todavía tener testimonios, es verdad. Uno de los más recientes, mi hermana, ella tenía 80% tapado, que corre en la familia. Yo le di lo que, cómo es que los miembros de la familia, mi mayor hermano, que es mayor 3 años que yo, tuvo un quintuple bypass en el corazón, y mis hermanos y hermanas, y eso, sí. Ahora es que mi hermana dijo, la maldición Baker vino tocando mi puerta, y el doctor dijo que tengo tapado 80%. Entonces pidió por oración, trajimos la necesidad delante de la iglesia. Ella fue para su visita y tenía un angiograma. El doctor dijo, nada mal tiene tu corazón. Nuestra hermana Emma fue guiada a creer que se le dijo, y apreciamos a los doctores, están haciendo todo lo que pueden, pero no te pueden sanar. Ellos pueden tomar, quitar cosas o pueden poner las cosas, pero Dios es enyesar y eso, pero Dios es el que sana, ¿verdad? A nuestra hermana Emma se le dijo que tenía un cierto cáncer o tumor, lo que sea, y vino por oración y fue de regreso al doctor y no es cáncer. Y hemos tenido hermanas que han sido diagnosticadas con cáncer de seno y regresan y no pueden encontrar el cáncer. Es cierto, y así y así. Hemos orado por mi papá. Él tenía cáncer. Él tenía cáncer, él tenía Parkinson's. ¿Y qué más tenía? Y estaba en su cama ya de muerte y dijeron, ven, ya está, quizás se vaya antes de que llegues. Él tenía sangramiento interno y era tan frágil y no podían hacer alguna cosa, así es que dijeron solamente ven. Así es que oramos con la iglesia y fuimos, y cuando llegamos ahí dijeron, no entendemos. Y mi hermana estaba culpándose, diciendo, lo siento que te llamamos porque de repente está estable y de repente paró el sangramiento y de repente, ve. Y antes de que la semana acabase, el Parkinson se fue. Él salió, caminó del hospital y le dieron una parada en ovación. A él le hubiesen dado apuntando a Dios una innovación de desfile, porque es Cristo el que sana. Yo he visto a Dios formar un ojo enfrente de mí. Yo vi un ojo que no tenía iris, no tenía diferentes partes, y estamos predicando en Myanmar, y esta mujer tenía un ojo regular, con ojo café, y tenía otro ojo con un equipo. Y oramos, simplemente ella vino y quería ver de ese ojo. Oramos una oración sencilla y cuando ella abrió sus ojos, había dos ojos cafés viéndome a mí. Ese es el Dios que servimos esta noche, amigos. ¿Y sabe qué? Hay tanta vergüenza que aún a veces no quieres dar testimonio porque no quieres hacerlo sonar como, ciertamente no está llamando atención a ti mismo, no eres tú, es él. Pero si es alguien que está creyendo a Dios y su palabra, a eso es lo que estamos tratando de llevar a cabo. No importa quién sea, si tú crees a Dios en su palabra, él cumplirá su palabra. Él está esperando que alguien le crea en su palabra. Él está esperando para comprobarse a sí mismo, para vindicarse a sí mismo. Él ya te ha sanado. Amigos, tenemos que aprender estas cosas porque suena como que estás mintiendo, pues. Cuando dices a alguien, ¿sabes qué? Eres sano. Ya no tienes esa enfermedad. Y dirán, bueno, pues eso suena como que estás mintiendo porque yo tengo estos síntomas. Bueno, no negamos eso, no negamos los síntomas, pero las escrituras dicen que los síntomas son vanidades mentirosas. Entonces, es un taxe del enemigo y a ti se te deja para proclamar que es verdad, realidad o que no es. ¿Vamos a creer Dios en su palabra o vamos a escuchar a nuestros síntomas? ¿Verdad? Si tú crees a Dios y su palabra, esos síntomas irán, huirán. Ahora, quizás no se vayan instantáneamente. Sanidad es un proceso. De hecho, muchas personas están orando por un milagro. Quieren que algo cambie ahí mismo. Nada mal con ello, pero la sanidad es algo mayor, de hecho, porque la sanidad se requiere que tú te detengas ahí y creas, aun cuando tu estómago todavía está triste o lo que sea que pueda ser. Y tú te detienes y tú verás, amigos, ¿cuántos pueden levantar su mano y decir, yo sé que eso es verdad? Yo personalmente he experimentado que Cristo es un sanador y de que Cristo es un liberador y de que Él cambia las cosas y de que nada puede pararse delante de Él. Y de que si solo venimos en fe creyendo, todas las cosas son posibles. Pongámonos de pie esta noche. Yo quiero poner las puertas de la en noticia esta noche, amigos. No puedes pararte en el camino. Se nos ha dado una promesa. Tenemos la palabra para comprobarlo. Y por tanto, yo vengo esta noche y yo quiero que usted se una en mí en oración. Tenemos unas verdaderas necesidades aquí esta noche, amigos. ¿Sabe que el cáncer es algo que está prevalente en esta hora y golpea el temor en nuestro corazón cuando una persona escucha la palabra cáncer? Pero no tememos al cáncer. ¿Es cierto? Estamos aquí. El cáncer no es diferente que cualquier cosa. ¿Es cierto? Si tú le temes, lo temas. Si tú lo temes, bueno, ¿cómo vas a creer? El cáncer le teme a él. Y es un espíritu. Hay una vida. Cuando esa vida huye, esa célula de sangre, bueno, la célula tiene que, el cuerpo tuyo tiene que disponer de esa célula, ¿verdad? Entonces hay una manera, pero no la tememos, ¿verdad? Venimos en el nombre que es sobre todo nombres, en el nombre del Señor Jesucristo, y decimos a cualquier cosa que está atacándote, viniendo contra ti, robándote, debes irte. Note que no hay negociación, no hay terreno por paz. Es una mentira de todas maneras. Israel, te haremos tierra en intercambio por paz. Mentiroso, mentiroso, salite de mi tierra. Yo no creo que, no me importa si eso es políticamente correcto o no, vete de mi tierra. Aleluya, estoy aquí esta noche, amigos, para tomar lo que me pertenece a mí y yo no pararé hasta que sea mío. ¿Quién más levantará su mano y dirá, yo estoy aquí para tomar lo que es mío? Hay que darle a Dios gloria esta noche, amigos. Esta noche. Hay que darle a Él la oportunidad. Amén. Inclinemos nuestros rostros aquí por un momento. Padre, te damos gracias por tus palabras que no fallan de promesa. Y perdónanos, Señor, por la palabra tan mochada aquí, pero creemos que tu palabra es verdad. Y creemos que todavía eres un liberador. Creemos que todavía estás en control. Y creemos que eres el autor y el dador de vida. Creemos que nada, todo tiene que pasar por tu mesabanco. Satanás tiene que pasar las cosas a través de ti. A él no se le da el reino libre. Tú dijiste que no pondrás más sobre nosotros que lo que podamos aguantar, pero que con toda tentación, y que no hay tentación que haya venido ante nosotros tales que sea común a todo hombre, pero con cada tentación proveerás un camino, un escape para que pudiéramos pasarlo, para que pudiéramos aguantar. Ese escape no quiere decir que no tendremos la prueba. El escape significa que podamos aguantarla y no podremos perseverarlo y ir por delante de ella y encontrar la victoria del otro lado. Gracias te damos. Nuestra confianza es en ti. Nunca dijimos que tenemos confianza en nosotros mismos. Las personas piensan que cuando operamos a la fe, que de alguna manera estamos levantándonos a nosotros mismos o llamando atención a nosotros mismos. Eso no podía ser más lejos que la verdad. Tú eres el único sanador que hay. Tú eres el único liberador. Tú eres el grande conquistador. Pero estamos aquí para creerte en tu palabra esta noche. Y como tu embajador, estamos parados aquí sobre la tierra y estamos proclamando que de acuerdo a tu palabra, estamos proclamando aquí sobre la tierra lo que es tu voluntad en los cielos. Y Señor, no retrocedemos, no nos postraremos al enemigo y no temeremos. Aunque un ejército acampe contra mí, ¿a quién temeré? Aunque el enemigo venga sobre mí para comer mi carne, esa es enfermedad, debilidades caerán. Tú me has puesto sobre una roca, tú me has dado un lugar donde parar. En el tiempo de difícil me esconderás debajo de tu tabernáculo. Una cosa he buscado del Señor, que habite yo siempre en la casa del Señor y que contemple su hermosura. ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Tú eres el autor y el dador de vida. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. El enemigo no tiene poder. Tú venciste a tu enemigo 2000 años atrás. No estamos esperando de que sea vencido. Él ya ha vencido. Pero alguien tiene que enforzar los reclamos que tú compraste. Enforzar los reclamos del Calvario. Estamos aquí esta noche para hacerlo así. Y no tenemos preocupación, no tenemos cansancio, sino que estamos dejando al diablo saber. Y sabemos que cuando el aún más débil cristiano se arrodilla y ora, estos demonios son nerviosos porque están a punto de ser expulsados y deben, no quizás, deben dar camino al nombre sobre todo nombre, al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Padre, simplemente te vamos a creer en tu palabra, en obediencia a tu palabra. Estamos en expectativa entera que tu palabra sucederá. Y oro, Señor, que te mueva sobre todo corazón. Y oro que si hay alguno entre nosotros que tenga una necesidad, que te crean. Crean tu palabra y que le des la fuerza y la fe para pararse. Y estamos listos para pararnos con ellos. No tienen que venir acá. O muchas veces, o a veces, Señor, sí necesitamos unir nuestra fe juntos. Tú nos has dado tantas opciones en tu palabra. Nos dijiste que si dos o más están de acuerdo acerca de cualquier cosa, lo pueden tener. Pero también nos has dado otras escrituras. Pondrán manos a los enfermos y recuperarán. Y si hay alguno enfermo y afligido entre nosotros, que los unjan con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. No de que si yo digo, sino que si tú dices, sea esta montaña ser movida y no dudas en tu corazón, se cumplirá lo que dijiste. Así es que te creemos en tu palabra. No hay grandes yo y pequeñitos tú en este lugar. Si es hay un gran yo, ese eres tú, el capitán del ejército. Tú dijiste que estarías aquí para cumplir tu voluntad, para cumplir tu palabra. Y te damos gracias por delante, Señor. Gracias por la victoria. Gracias por tu sanidad. Gracias por tu liberación y por tu salvación. Y ahora, Señor, lo encomendamos en tus manos y estamos en expectativa que habrá testimonios. Padre, vamos a enfrentar a ese demonio esta noche, ese diablo. No literalmente el diablo, sino que diablos. Los diablos que nos afligen, que vienen contra nosotros. Y, Señor, sabremos que tú nos darás la victoria. Y no consideraremos alguna otra opción. Yo oro que tú te muevas sobre cada corazón, Señor. Yo oro, Señor, que no importa cuál sea la necesidad, que la fe se levante. Yo puedo sentir la fe, Señor. Hay una gran fe aquí, ya horneada aquí, y estamos esperando de que tú seas glorificado en nuestro medio y de que tu voluntad sea hecha aquí. Sabemos que es tu deseo sanar, liberar y ver la manifestación de sanidad y de liberación y tanto así salvación, lo que sea en nuestros cuerpos. Así que cada uno encomendamos en tus manos esta noche, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así es que vamos a invitarle, si hay alguien que tenga una necesidad, que está deseando oración, que pase y vamos a orar con ustedes. No tiene que pasar. Pero si ese es su deseo, si esa es su necesidad, vamos a invitarlo a que haga eso. Y si usted no tiene una necesidad aquí esta noche, nada más incline su rostro y esté de acuerdo con nosotros. Amén. Porque algo tiene que suceder. Nuestro hermano amado, Bob, yo escuché tantas cosas buenas de él. Él es muy amado y muy respetado. Es un buen hombre. Es un doctor, es un dentista. Y Dios le ha dado don en tal manera que él ha servido a otros. Él ha vivido por otros. Él tiene una... No importa que tiene esta gran reputación, pero ¿sabe qué? Tenemos tanto negativo. Hay que hablar de algo positivo, ¿verdad? Hay que darle donde es. Nuestro amado hermano ha sido diagnosticado con carcinoma y que se ha metastizado y se ha terminado en sus pulmones. Lo mismo pasó con mi papá. Mi papá tenía cáncer de próstata y que metastizó en el estómago y querían sacar su estómago. Y mi hermano y mi hermana están diciendo, bueno, creemos que esa es la cosa correcta de hacer. Puede comer de tubos o lo que sea. O quizás eso le salve. Y dije, pues hay que creer a Dios en su palabra. Y Dios le sanó. Así es que él no es alguien que respeta personas. Él orará por todos. Amén. Pero ve, nuestro corazón va a quien sea. Pero especialmente cuando alguien es un creyente, un cristiano, y están creyendo a Dios, y están sirviendo a Dios y al enemigo. Es un diablo que está podrido. No hay una mejor palabra para un diablo que diablo, ¿verdad? ¿Cuántos están enfermos y cansados de ese amigo? Amén. Entonces es un privilegio de pararnos con nuestro hermano en fe, creyendo. Así es que queremos que esté de acuerdo con nosotros esta noche. Hermano Andy, puede venir y unirse con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Es el gran Dios.